pesar de los esfuerzos que muchísimas personas y entidades estamos realizando para erradicar la asociación de autismo con ausencia de interacción social, aislamiento en su propio mundo o incapacidad de sentir, entre otros mitos y falsedades, cada vez son más los periodistas, políticos o líderes de opinión que con ligereza se suman al uso abusivo del término autista para descalificar.
Y es por eso que el Grupo Acciones contra los Mitos del Autismo reactiva con fuerza en 2013 su campaña de concienciación para acabar con los prejuicios, los mitos y los usos peyorativos que, además de golpear la dignidad de los afectados y afectadas, suponen un importante obstáculo para su inclusión. Recordemos que, según el Instituto de Salud Carlos III, uno de cada 150 niños presenta algún trastorno dentro del espectro autista. Hay más de 300.000 afectados solo en el Estado español, 67 millones en todo el mundo. Vamos a saludar a Anabel Cornago, que ya nos escucha. Anabel, muy buenos días.
Kaiso, buenos días, guten Morgen.
Porque nos escucha, nos saluda desde Hamburgo, nada más y nada menos. De ahí este saludo multilingüe. Decía yo, Anabel, habéis decidido pasar a la acción una vez más o quizá reactivar esa campaña porque constatáis, seguís constatando día sí día también que se sigue utilizando el término autismo, autista, asociado a connotaciones negativas, incluso en, relacionado con el insulto directamente.
Pues sí, la verdad es que es una pena, a pesar de todos los esfuerzos, es que abres un periódico, muchas veces escuchas la radio y con muchísima frecuencia escuchamos pues la política autista del gobierno o el autismo de Rajoy, por poner un ejemplo, uh-huh. Impide escuchar pues las demandas de la sociedad. Es decir, son muchísimas las ocasiones en las que en vez de hablar, bueno, pues de lo que estamos consiguiendo, ¿no? De que las personas con autismo que sienten, son personas que interactúan, son personas que están en este mundo y se merecen una oportunidad, cada vez que aparece la palabra autismo o la palabra autista es precisamente para asociarla con cosas negativas y cosas negativas que además son falsas. Joder, con lo rico que es nuestro idioma, ¿no? Con todos los adjetivos que se podrían encontrar pues para referirse a una persona que no escucha o que no hace bien su trabajo. Pero no, por favor, las personas con autismo precisamente son personas que se esfuerzan todos los días y habría que reconocer ese esfuerzo.
Desde luego, ¿qué implica para las personas afectadas, para su entorno, para su familia, este tipo de etiquetas, Anabel?
Pues simplemente el constatar que siguen perdurando los mitos. Es decir, el autismo sigue siendo un gran desconocido para la sociedad. Ahí me incluyo, es decir, yo soy madre, una madre orgullosísima de un niño con autismo que ahora tiene 8 años, pero lógicamente antes pues tampoco conocía mucho sobre el autismo y bueno, pues eso es lo que yo escuchaba, personas que viven en otro mundo. Y es que yo hoy en día, pues conviviendo con mi pequeñajo, del que yo os digo que estoy orgullosísima, o sea, es una personita, es una persona que está aquí, es una persona que juega, es una persona que va con muchísima ilusión al colegio, es un niño que bueno, que ha luchado mucho para conseguir el gran desarrollo que tiene hoy en día, es un niño que se ríe y generalmente además lo más gracioso de todo es que las personas con autismo suelen tener dificultades pues para entender las ironías y los juegos de palabra y mira tú por dónde, ale, a utilizar de nuevo el término autista o autismo para descalificar o de forma peyorativa, ¿no?
¿Podríamos asegurar, Anabel, que el mayor lastre quizá con el que se encuentra una persona con autismo entonces no es el diagnóstico sino ese desconocimiento del que nos hablas?
Efectivamente, por eso cada vez somos más las familias y los profesionales que estamos luchando por darle visibilidad al autismo, incluso por humanizar al autismo. Somos muchas las personas que vienen, tenemos un blog o nos movemos por las redes sociales para presentar de forma muy orgullosa a nuestros hijos, a nuestros alumnos y decir, por favor, que es que todos somos diferentes, todas las personas nos merecemos una oportunidad, por favor, conoce el autismo antes de hablar sobre ello. Es que es muy triste, de verdad, que por el desconocimiento, pues bueno, además es que parece que se ha vuelto un poco una moda, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es que aparece casi todos los días. Y sí, es duro luchar contra eso porque, claro, si la gente sigue asociando autismo con falta de sentimientos, lo que es totalmente falso, o lo sigue asociando con ausencia de interacción social, lo que también es totalmente falso, cuando mi niño va al colegio, por ejemplo, los padres de los otros niños pueden pensar, bueno, y ese bicho raro que tenemos aquí, y si sin embargo, cuando lo conocen, ve que de bicho raro, nada, que es un niño más que se merece una oportunidad.
Sin duda. Hay que decir que desde hace un tiempo el grupo Acciones contra los Mitos del Autismo, digamos que cada vez que escucháis, que leéis un uso peyorativo del término, remitís una carta, un email a la persona o al medio de comunicación implicado. Yo me pregunto, Anabel, ¿con qué resultados soléis recibir respuesta cuando realizáis este tipo de acciones?
Pues solemos, afortunadamente, recibir muchas veces respuestas. La última que recuerdo con muchísimo cariño es la de Antonio Casado, que en un programa televisivo, pues la verdad es que utilizó el término autismo de forma bastante feota, por llamarlo de alguna forma, le escribimos y reaccionó muy bien, incluso, bueno, aparte de rectificar, escribió varios artículos y demás, pues un poco recogiendo nuestras reivindicaciones, pero porque lo había entendido perfectamente. ¿Qué te puedo decir? Pues igual el 50% de las personas que reciben nuestra carta nos contestan, otras personas no, y muchas veces cuando lo mandamos de forma general a un medio de comunicación, pues ya es más complicado que nos respondan, pero con todo ya llevamos pues más o menos unos 4 años con estas reivindicaciones. Nos han publicado también muchísimos artículos sobre el tema, poquito a poco, labor de hormiguitas, y lo más importante que hemos logrado hasta ahora ha sido que el diccionario de la Real Academia haya revisado la definición de autismo que tenía, porque era una definición, la verdad, muy dura, muy terrible. Es muy terrible leer en el diccionario que tu hijo no te quiere, ¿no? O que tu hijo no tiene sentimientos, que era lo que se incluía hasta ahora. En el diccionario de la RAE, que todavía está, porque ya lo he modificado en su versión online.
Pero no la impresa.
Entonces, la impresa no, porque hay que esperar un poquito. Las cosas de Palacio van despacio.
Van despacio y tanto. Y tanto. Pero bueno, al final esos esfuerzos han merecido la pena, porque desde que os pusisteis en marcha, la verdad es que la respuesta, por ejemplo, en este caso de la Real Academia de la Lengua, casi fue inmediata. Al menos la promesa de cambio llegó enseguida, ¿no, Anabel?
Dos añitos.
Bueno.
La Real Academia es enseguida.
Sí, teniendo en cuenta sus plazos, teniendo en cuenta sus plazos, sí.
Sí, la verdad es que mandamos muchísimas cartas y hay que reconocer también que nos contestaron a todas y cada una de las personas, que fuimos cientos, que hicimos el primer envío y dijeron, bueno, lo tendremos en cuenta. Luego otro envío, sí, lo tenemos en cuenta y lo estamos estudiando. Otro envío, sí, lo tenemos en cuenta, lo hemos estudiado y lo vamos a cambiar, ¿no? Es decir, pues sí, claro que merece la pena cuando vas viendo estos resultados, o claro que merece la pena cuando periodistas como vosotros nos llamáis por teléfono para darnos la oportunidad, ¿no? Pues de contar eso, cómo son nuestros niños, por favor, ¿eh? Y cómo sienten y cómo interactúan.
Efectivamente, bueno, tenemos que decir que, por ejemplo, el hijo de Anabel, Eric, con 8 años, como ella nos decía, y está exponiendo dibujos en una galería, tiene ya su propia exposición.
Bueno, lo llevan todo, no puede ser, sí. Pero ya te digo, o sea, yo estoy muy orgullosa de mi pequeñajo. Es un niño que hoy en día, pues, ¿qué te voy a decir? Habla castellano, habla alemán, es un niño más en su colegio. Ojo, vamos a ver, el autismo es duro, ¿eh? Con todo lo bonito y maravilloso que estoy contando, el autismo no es una cosa que deseemos ni para nuestros hijos ni para nadie, pero como es lo que tenemos, pues hay que seguir adelante con ello, hay que estimular a nuestros pequeños, van consiguiendo muchísimas cosas con una buena estimulación, y sí, Eric le encanta dibujar. Yo creo que aprendí a dibujar prácticamente a la vez que hablar, que empezó a hablar a partir de los 3 añitos, fíjate. Sí. Y bueno, pues tiene unos intereses muy graciosos. Pues le encantaban los extintores, las tuberías, los generadores, los postes de la luz. Ahora empezar con los planetas, por cierto. Y ha tenido una producción de dibujos muy grande, podríamos decirlo. Y la verdad es que sí, pues los han visto diferentes personas y me propusieron a ver si los podíamos exponer. Y la exposición Generadores de Imaginación, que es como se llama, está en la Galería de Aprendices Visuales en Madrid, en la calle Pozas, número 6.
Casi nada, o sea, imaginaros, pues la baba que se le cae a Anabel.
Sí, cada vez que... me va cayendo.
Lógicamente, como cualquier madre orgullosa de su hijo.
Eso es lo que quiero también animar a todas las personas y decir, es lo que he comentado, el autismo no es plato de gusto de nadie, pero son nuestros hijos, son las personitas que más nos necesitan, y de verdad implicándonos en su estimulación, intentando empezar lo antes posible, trabajando mucho, porque es que hay que ver cómo se esfuerzan, ya te digo. Mi niño, pues cuando llegó el diagnóstico ni hablaba, pues no podía jugar todavía, pues no era un tema fácil, pero hoy en día la verdad es que está hecho un campeón.
Y lo que va a seguir sumando con esfuerzo y con trabajo, porque recordemos el mensaje, las personas con autismo sí se comunican, se esfuerzan a diario, sienten y ni son indiferentes ni viven aisladas en su mundo. Piensa en ello antes de utilizar la palabra autista a la ligera para descalificar a otras personas o instituciones. Ese es el mensaje de esa campaña que ha reactivado el grupo Acciones contra los mitos del autismo al que pertenece Anabel Cornago. Anabel, un fortísimo abrazo desde Bilbao, dirección Hamburgo.
Muchísimas gracias, feliz día y agur.
Agur. No quiero borrar la palabra enano del diccionario, ni que se deje de usar en su correcta acepción, ni que se pueda insultar a nadie con ella, porque ser grande o pequeño físicamente no es, ni será nunca en sí mismo, un valor de una persona. Lo que quiero es que revienten los enanos mentales que juzgan y condenan a quienes son diferentes por su aspecto, por su estatura, por mil cosas. Quiero que se pudran con las brujas malas en el país de irás y no volverás, y que el espejo mágico les devuelva una y mil veces su imagen real, la del alma, la del viejo horrible y putrefacto del retrato de Dorian Gray. Lo que quiero es disfrutar con mi hija del cuento de Blancanieves e intentar que comprenda, viendo a nuestros adorables amiguitos de la casita del bosque, que hay personas que son bajitas, chiquitas de tamaño, aunque sean viejecitos de barba blanca, y que lo que ocurre es que sus compañeros de clase no lo saben y hay que explicárselo. Hemos extraído este texto de la sección Voces de la web de la Fundación Alpe Acondroplasia. Son las palabras de una madre que concluía diciendo: lo que quiero para mi hija no es que nadie le llame enana, sino que eso sea solo una descripción, como rubia o grandota, pero que no se la juzgue en su conjunto como persona solo por su aspecto. También es tiempo de hablar de acondroplasia sin clichés, porque las personas somos mucho más que una apariencia. Vamos a saludar a Estefanía González, ella es trabajadora de la Fundación Alpe. Estefanía, muy buenos días.
Buenos días,
Eche. Estefanía, en vuestra particular carrera contra la ignorancia, contra los prejuicios, igual que hablábamos hace un momentito con el grupo Acciones contra los mitos del autismo, ¿os topáis aún con demasiados obstáculos?
Nos topamos constantemente con obstáculos. La diferencia entre el enanismo óseo, cuya forma más común es la acondroplasia, y el autismo es una diferencia debida a la historia. Uh-huh. O sea, la figura del enano tiene una historia de siglos e incluso de milenios. Entonces es muchísimo más difícil luchar contra esos clichés que están incrustados en nuestra propia memoria histórica. O sea, no es tan fácil como cambiar, por ejemplo, la palabra enano del diccionario, uh-huh, como la palabra autista, porque enano es una palabra que tiene muchos siglos de historia, viene del latín, significa pequeño, y su uso para hablar de las personas de talla baja, aparte de conllevar un tono despectivo, va muy asociado a ese otro significado de pequeño. Autista es más un tecnicismo, una cosa más nueva. Digamos que enano es como eliminar una palabra patrimonial, uh-huh, es mucho más complicado. Lo que la madre dice en ese texto tan bonito que has, sí, leído, es que le gustaría que esa palabra no tuviera esa carga negativa que ha ido adquiriendo o que ha ido teniendo a lo largo de la historia, pero eso es una imposibilidad.
Complicadísimo. Lo hemos dicho en alguna ocasión cuando hemos hablado con vosotros, con vosotras. Quizá el enanismo es la única discapacidad que aún produce risa en nuestra, uh-huh, sociedad, burla, mofa, ¿verdad?
Uh-huh. Claro. ¿Y sí, constantemente lo vemos en televisión, en los medios. Hay espectáculos de bombero, de toreo cómico, de striptease. los que se utilizan a personas con enanismo para mofarse de ellas. O sea, uh-huh. Es una especie de atracción morbosa que produce una risa nerviosa que a la gente, a cierto tipo de gente, por supuesto, uh-huh. le gusta.
De hecho, la Fundación Alpe, podemos recordar, en más de una ocasión habéis realizado actividades, campañas de denuncia por ese trato vejatorio en los medios uh-huh. De comunicación, ¿verdad? Medios uh-huh. de comunicación habitualmente, pero bueno, también en otro tipo de espectáculos más allá de la pequeña pantalla.
Sí, en todos aquellos a los que podemos acceder. Bueno, y no sé, la campaña protesta más grande y más amplia, aunque quizá no la de mayor repercusión, es la que llevamos a cabo cada verano contra los espectáculos de toreo cómico. Principalmente por el hecho de que están subvencionados con dinero público. Quiere decir, no podemos quizá meternos con un grupo de gente que decide hacer espectáculos heroicos en los que se ofrece para escarnio, porque es algo privado. Podemos tener nuestra opinión, podemos intentarlo de otras maneras, pero no podemos elevar una queja pública. Sin embargo, contra estos espectáculos de bomberos toreros y demás, que son pagados con dinero público y ofrecidos como espectáculos culturales y familiares en muchísimos pueblos y ciudades españolas, contra eso sí que podemos protestar, porque son nuestros impuestos los que están siendo utilizados para pagar este espectáculo que encima califican como cultural, con lo que le quitan toda la carga de bueno, toda la negatividad y todo el daño que nos hace a nosotros y a muchísimos niños con acondroplasia.
¿Y qué respuestas soléis obtener? Porque antes le preguntaba a Anabel del grupo Acciones contra los mitos del autismo, ¿qué respuesta reciben cuando, bueno, pues alguien utiliza el término autismo, autista, de forma peyorativa? Suelen enviarles correos electrónicos, mails, y en principio dice que, bueno, el 50% de las respuestas suelen ser en positivo, que incluso reciben respuesta. Cuando la Fundación Alpe actúa, ¿recibe también en respuesta?
¿Algún pitido?
Sí, son las señales horarias de las 12:30, no te preocupes, Estefanía.
Vale. Vale, sí, bueno, el tipo de respuesta que se recibe en estos casos varía. Hace poco escribimos un pequeño texto sobre el honor. Ajá. Decíamos que el honor consiste en aceptar las consecuencias, en hacernos responsables de las consecuencias de nuestros errores. No en no cometer errores, sino aceptar sus consecuencias. Entonces, respecto a esto, el tipo de respuestas que solemos tener en su gran mayoría son de disculpa, es decir, de yo no sabía, lo hice sin querer, yo no quería hacer daño. Es una especie de me lavo las manos, ¿no? Es un rechazo de la culpa y de la responsabilidad. En otras, pues hay una ausencia de preocupación absoluta, o sea, ni siquiera una disculpa. Uh-huh. Y en unas poquitas, que son las mejores y las que nos hacen que sea tan gratificante a veces esto, la persona asume absolutamente su responsabilidad. Dicen, por supuesto, que no eran conscientes de que estaban causando un daño y añaden, ¿qué puedo hacer para subsanarlo?
Esto es importante.
Podéis contar con todo mi apoyo y con mi intento de subsanar ese daño que he causado, aunque fuera sin saber.
Y con esta campaña, Condroplasia sin clichés, ¿exactamente qué es lo que buscáis? ¿Cómo la estáis desarrollando, Estefanía?
Bueno, pues buscábamos una campaña que fuera muy sencilla de reproducir. Quiero decir que cualquiera pueda participar en esa campaña y hacer que crezca y se extienda por las redes, por los medios de comunicación. Está basada simplemente en la repetición de un lema que nos parece corto y efectivo. Yo soy mucho más que una apariencia. Tiene que ver con esa apariencia física, con los rasgos físicos de la condroplasia, que se convierten en una barrera. O sea, esa apariencia del típico cliché, del bufón, del enano, esa apariencia impiden que la gente vea a la persona, vea el yo, el alma que hay detrás de esa apariencia. Entonces es como un decir, no niego mi apariencia, es la que tengo, pero yo soy mucho más que eso.
Al final se busca una mirada, lo decís así en la web, una mirada limpia, ¿no? Sin esa carga,
claro,
de estereotipos.
Claro, se lucha precisamente contra esos clichés y estereotipos que mencionaba antes. O sea, es que la gente se permite reírse de las personas con enanismo precisamente porque solo ven la apariencia. O sea, esa apariencia es una barrera entre el público y el ser, la persona que habita ese cuerpo. O sea, entonces eso es lo que queremos evitar o llamar la atención. Es muy fácil acondroplasia sin clichés. Uh-huh. Y luego yo hace eco es una petición de difusión en las redes sociales. Es una manera bonita de decirlo, ¿no? Haz eco, haz que este mensaje se oiga por todas partes. Y cada persona puede hacer un PowerPoint, unas fotografías, un vídeo y repetir estos lemas de modo que lleguen a ser habituales o conocidos, ¿no? Uh-huh. Yo soy más que una apariencia, acondroplasia sin clichés. Uh-huh. Y, por supuesto, este lema tiene que acompañar imágenes o cualquier obra que ofrezca una visión de las personas con acondroplasia alejadas de estereotipos.
Uh-huh. Pues ya veis que es fácil, todos podemos hacernos cómplices de esta campaña, podemos hacernos eco del lema acondroplasia sin clichés, porque efectivamente los niños, hombres, mujeres con acondroplasia son mucho más que una apariencia. Estefanía, muchísimas gracias por haber estado este ratito en Somos Cómplices. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.